Buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Les deseo un excelente inicio de semana. Hoy es 21 de septiembre del 2020 y como todos los lunes, hoy estaremos con mi querido Alex Rodríguez y el maestro Amado Avendaño, que por cierto se acaba de estrenar en los 50. Ayer fue su cumpleaños, así que para todos los que no lo felicitaron, aprovechen el podcast para hacerlo y en un ratito los leemos al aire. Pero bueno, hoy los invito a que se queden 30 minutos con nosotros porque vamos a platicar sobre un tema bastante controversial. Desde el sábado, un grupo antigobierno se plantó en Avenida Juárez y Reforma, ya que al serles impedido el paso al Zócalo, instalaron tiendas de campaña y aseguraron que no se van a mover de ahí hasta que el presidente López Obrador renuncie. ¿Cuál es el pequeño detalle? Algunos aseguran que las casas de campaña están vacías y hasta que los dirigentes del movimiento se fueron a dormir a hoteles y a comer a restaurantes. Vamos a comentar el tema mucho más a fondo, porque el presidente ya tomó postura. Hoy en la mañanera dijo que si frenó la movilización fue para evitar un choque o un enfrentamiento con otras manifestaciones que estaban cerca de la zona, pero no por autoritario, ¿eh? Ustedes díganme qué opinan en los comentarios. ¿Frena lo representa? ¿Qué tan útil es que un frente tenga como único propósito tirar al gobierno del presidente y no proponer alternativas diferentes? Díganme qué piensas y ahorita lo vamos a debatir. Pero también para cerrar el podcast, vamos a hablar sobre la vacuna contra el COVID-19, por la que México le apostó todo. Ayer el periódico The New York Times anunció que una segunda voluntaria de esta vacuna de AstraZeneca está mostrando síntomas de una enfermedad neurológica grave, se llama mielitis transversa. Le vamos a contar qué significa eso. Y también vamos a platicar sobre cuándo podremos estar seguros de que la vacuna es confiable. Tenemos más información.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Ya estamos al aire, querida Ana Karen, querido Alex, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Amado, Karen.
Ah, creo que Karen tiene problemas con el audio. Ahorita lo vamos a ajustar. Mientras tanto, les digo que cuando piensen en viajar, piensen en próximo destino. Pueden encontrar todo lo que quieran sobre viajes ahora que se está, reabriendo el turismo en próximodestino.net. Pueden encontrar también información en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Mi querido Alex, qué gusto saludarte esta mañana.
Igualmente, querido Amado, aunque lo hice ayer por diferentes medios, te reitero mi felicitación. Bienvenido al quinto piso. Feliz cumpleaños.
En realidad los estoy engañando. Vengo del soy Marty McFly y me fui al pasado, güey. Regresé en estas condiciones. Pues me da muchísimo gusto saludarte, Alex, y estamos esperando que se conecte ahorita mi querida Ana Karen Iniestra, que tuvo un problema con el audio, pero si quieres empezamos por platicar, querido Alex, el asunto ¿cómo de pronto tomó relevancia el caso de Frena? El caso de Frena, que en realidad había sido una manifestación bastante constante, yo diría escandalosa, en el sentido de que van y tocan los claxons, pero no había tenido hasta ahora, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que no había mucha relevancia en este tipo de manifestación, hasta el momento en que les ponen un alto y no los dejan pasar de Bellas Artes hacia el Zócalo a unas 4 o 5 cuadras del Zócalo. Ahí el primer cuadro de la ciudad lo amurallan e impiden que pasen al Zócalo esta manifestación, y entonces empieza a tomar relevancia, una relevancia que no había tenido antes. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención cómo rompió muchas cabezas esta cuestión. Hay gente que no está de acuerdo con Frena. Es una organización bastante radical, digamos, mucho más tendiente hacia la derecha. Yo diría hasta paralela con la con el movimiento de López Obrador en el otro extremo. Y que, sin embargo, tuve algunas discusiones en redes por eso el fin de semana. Es también tienen derecho a manifestarse, pues de eso se trata finalmente la democracia, aunque no estemos de acuerdo con sus ideas. ¿Cómo ves, Ana Karin?
Tienes toda la razón, y justo creo que tienen que agradecer al presidente y también a los seguidores y aplaudidores de Morena toda la popularidad que están teniendo y toda la presión mediática que ganaron, porque fue gracias a ellos quien hoy tienen acaparados las redes sociales y los medios de comunicación, porque ya habían tenido marchas y protestas antes, pero este intento de reprimirlos creo que le salió mucho mejor a los de Frena. También creo que todo iba bien marchando como cualquier otra protesta. Ya hemos visto cómo grupos antigobiernos se manifiestan en otras ocasiones, pero creo que lo que encendió la llama fue que policías de la capital tomaban las tiendas de campaña y las iban a sus camionetas. Si les parece, vamos a ver este corte donde se ve el momento exacto donde están subiendo las tiendas de campaña, tomando propiedad privada, para después comentarlo. Vamos a ver el corte.
No nos están dejando pasar y encima se están llevando las casas de campaña.
No, vamos a armarlas aquí. Aquí se arma.
Pero que no fuera López Obrador en Reforma, porque ahí sí no hace nada.
Ahorita desde la Alameda se cruza todo.
Los policías no tienen derecho a agarrar propiedad privada y lo están haciendo.
Ahí lo tenemos, y muchos podemos estar en contra o a favor de este movimiento, pero la libertad de reunión y de protesta es una garantía que tenemos todos los mexicanos y que el gobierno el fin de semana violó, y eso no hay duda. Me extraña el presidente porque él más que nadie sabe de la importancia de los contrapesos, de los grupos de oposición y de la tensión que puede generar las protestas. Él lo hizo en Reforma cuando perdió la elección, y ahora pues, ahora que está del otro lado de la moneda, no entiende a estos grupos que están inconformes. Creo que habla mucho del presidente y de su gobierno este tipo de represión. Pero Amado, ¿tú qué opinas? ¿Lo que vimos con las tiendas de campaña fue represión? ¿O tal vez y el presidente sí está cuidando a este grupo de Frena de que se enfrente con otros movimientos? ¿Está cuidando su bienestar?
Pues dice que los está cuidando, pero me llama la atención, le decía ahorita a Alex, una cosa muy significativa. Y que lo mencionan tanto Gilberto Lozano en la entrevista atropellada que le hacen ahí en el plantón, todavía en la mañana, y también lo menciona hoy el presidente en su conferencia de prensa, y es el hecho de que ambos hablan de la catedral. Es decir, dice, el presidente tiene secuestrada la catedral, dice Gilberto Lozano, y el presidente responde hoy: Estamos tratando de evitar que haya una confrontación. Además, la catedral está abierta. Eso es lo que dice el presidente. Entonces la estamos resguardando. Lo que me dio la impresión a mí, la verdad, Alex, no sé si tú eres tan suspicaz como yo, es un grupo bastante conservador el de Frena, y en determinado caso la plancha del Zócalo siempre ha sido la plancha del presidente. No solo porque sea este presidente, es de López Obrador. Él ha tomado la plaza principal, el Zócalo. Pero tomar el Zócalo, imagínense nada más que Frena tomara la catedral. La gente de la catedral no los van a expulsar, no los van a sacar a la fuerza. Eso significaría robarle la plaza principal, el corazón del país, el corazón literalmente en el sentido religioso del país. Que tomara Frena la catedral, a mí me parece que sería un triunfo mediático y político para ellos, que el presidente López Obrador no quiere arriesgarse.
Tenemos el corte, Alex, de lo que mencionó hoy el presidente en Palacio Nacional. Quiero que lo veamos para que me digas qué opinas sobre esto y también sobre cómo le echó la bolita a Claudia Sheinbaum. Vamos a verlo para que me digas qué opinas.
Nosotros vamos a seguir garantizando las libertades.
¿En esta ocasión les permitirían llegar hasta el Zócalo esta manifestación?
Ahora ese tema lo maneja el gobierno de la ciudad. La información que me dieron es que había riesgos de provocación y la verdad que sí queremos cuidarlos y están en su derecho de manifestarse. Nada más que tiene que ser auténtico, no es manifestaciones en carro. Pues fue un avance porque ya son casas de campaña, pero que no sean solo las casas de campaña, sino que se queden ahí y que se queden los dirigentes, que no se vayan a hoteles. Cuando estuve en casa de campaña, pues ahí dormía.
¿Provocaciones a las que se refiere es porque había otras manifestaciones?
Sí,
también
había otras manifestaciones y el cuidado de la catedral por parte de la autoridad está abierta y no queremos que haya ningún acto de provocación.
Pero no se refiere a ellos, sino a las otras manifestaciones, o como para dejar claro quién podría haberle hecho daño a la catedral.
Es cuidar nada más. Que no haya enfrentamientos, que no haya confrontación, que sea pacífico todo. Nosotros vamos a seguir garantizando las libertades.
¿En esta ocasión les permitirían llegar hasta el Zócalo esta manifestación?
Provocación, y volvemos a lo mismo de siempre, a lo que siempre nos quejamos y criticamos del presidente. Él no tiene por qué tomar estas posturas, no le corresponden. No tiene por qué opinar ni decir qué piensa sobre si duermen en las casas o si van a cenar a restaurantes. Él es el presidente y debe comportarse como tal. Pero Alex, ¿tú qué análisis le das a esto? A veces enfocamos, creo, toda la responsabilidad en Andrés Manuel López Obrador, olvidando que también hay jefes de Estado y gobernadores involucrados en estas acciones de represión. ¿Cuál es el papel de Claudia Sheinbaum aquí? Y en relación a lo que mencionaba Amado, ¿crees que el presidente en verdad tenga miedo que el frente pueda tomar el Zócalo, la catedral? Yo veo, la verdad, un presidente que parece no importarle en lo más mínimo este tipo de protestas, pero ¿tú qué piensas?
El presidente López Obrador, yo creo que es contradictorio una vez más, porque por un lado le echa la responsabilidad a Claudia Sheinbaum, que tiene la responsabilidad, por ejemplo, no nada más la responsabilidad política de la Ciudad de México, sino también la operación de las policías, de los granaderos que dicen que ya no existen, pero todos vemos que ahí están. Entonces, yo sí, el análisis que diría es, el presidente es contradictorio porque por un lado le echa la responsabilidad y por el otro lado dice que han tomado la decisión de cuidar a estas personas. Me parece que eso es ingenuo, sería ingenuo creer en esto. O sea, es obvio a mí, y quiero poner el primer punto de mi análisis aquí. El punto es que el Zócalo es de Andrés Manuel López Obrador desde mucho antes de que fuera presidente. No lo va a entregar, o sea, no va a permitir que lleguen grupos totalmente opuestos a él, porque además él está ahí mismo en Palacio Nacional. Amado ya se va al otro nivel de análisis, como siempre lo hace muy bien, de la parte que son grupos católicos cercanos, los que conforman Frena, y que podrían tener en la Catedral Metropolitana pues un resguardo ahí para quedarse permanentemente. Pero yo me quedo simplemente en el análisis de que el presidente no va a permitir que tomen el Zócalo, porque el único que puede tomarlo es él. Me llama la atención de que ya durante su gobierno han llegado grupos muy violentos, incluso incendiar la Puerta Mariana de Palacio Nacional. Pero bueno, son grupos, digamos, no... Me odio el término, pero bueno, Frena son grupos más conservadores, más de derecha, más fifís, diría el presidente de la República. Y yo quiero ser muy claro, mi otro punto de análisis es el siguiente. Definitivamente, me parece que hace falta, y lo hemos dicho aquí en este programa, oposición y contrapesos. Pero yo no puedo estar de acuerdo con un movimiento que pide la destitución del presidente. El presidente llegó por la vía democrática electoral, es un presidente, aunque yo no haya votado por él, aunque lo critique, aunque trate de señalar lo que para mí está mal de sus decisiones de políticas públicas, es el presidente de la República y tendrá que terminar su periodo constitucional a menos de que la revocación de mandato promovida por él mismo diga lo contrario el año que entra. Mientras tanto, yo creo que si hacen falta oposiciones, si la gente sale a la calle, pues hay que dejarlas pasar, pero yo sí, no es una justificación, por ejemplo, para reprimirlos, no creo que el presidente lo haga, no quisiera el presidente ver fotos en toda la prensa internacional con la policía reprimiendo un movimiento, pero sí no estoy de acuerdo con el tema de que el único propósito de Frena, por lo menos en su discurso, sea la destitución del presidente de la República.
Justo le diste a clavo lo que quería comentar y preguntarte, Amado. Yo veo estos grupos de Frena o de Tumor, como el que está proponiendo Cuadri, incluso este frente aliancista de los gobernadores, y la verdad no le veo mucho futuro, y es que no puedo concebir cómo el único propósito de un grupo antigobierno es tirar al presidente. No hay propuestas, no hay alternativas, me parece que simplemente muchos han caído en una fobia y en un odio irracional. Pienso que el presidente sí tiene razón y que si buscan su renuncia, pues que vayan a las urnas y en la revocación del mandato se va a decidir todo este tema, pero tirar al presidente así como así pienso que no va a servir de nada y que solo va a traer más caos al país. ¿Pero tú qué piensas al respecto, Amado?
Mira, desde luego que yo creo que no podemos, si nos cae mal el presidente, no lo podemos estar cambiando cada 15 minutos, porque siempre habrá alguien a quien no le guste el presidente, ¿no? Pues el día que tengamos un presidente que nos guste a todos, pues que no sé si vamos a hacer una dictadura, pero siempre van a haber disidentes, y el hecho de querer tirar al presidente cada vez que hay uno nuevo, pues yo estuve en contra de todo este movimiento muy apegado al presidente de hoy, a López Obrador, de que lo que pretendía era que se fuera Peña Nieto. El asunto no es defender a Peña Nieto o no es defender a López Obrador, el asunto simplemente es defender la legalidad, es decir, hay gente que votó por esos candidatos y que los hizo presidentes de la República, y eso les da legitimidad, cada uno en su momento. Tratar de romper esa legitimidad es ir contra la democracia. Incluso el propio presidente ya puso hoy mismo lo pone sobre la mesa, el hecho de decir, bueno, si no quieren que yo esté aquí, pues ya hay un proceso de revocación de mandato, en el que yo personalmente no estoy de acuerdo, porque creo que tenemos que, independientemente de quién gobierne, tenemos que cogobernar con ese sujeto, sea quien sea que esté ahí. Es decir, es el mandatario es el destinatario de un mandato, y quienes los mandantes son los ciudadanos. Entonces, lo que hay que hacer es reconvertir la forma en la que concebimos el poder, la democracia. Nosotros somos quienes mandamos. Lo que hemos hecho durante el último siglo y desde siempre es dejar que el presidente tome todas las decisiones, que es muy apegado a lo que al presidente, este presidente en especial, le gusta tanto, tomar todas las decisiones. Lo que debemos aprender es decirle, no, presidente, nosotros también tomamos decisiones sin manipulación. Y este ejercicio, aunque a mí en lo personal me parece que está mal enfocado porque las propuestas no van a ningún lado, me parece que tienen derecho aún así a manifestarse pacíficamente por lo que les venga en gana.
Así es.
Claro, y tampoco hay que generalizar, porque había algunas críticas, por ejemplo, en Twitter, donde se burlaban porque decían que las tiendas de campaña eran iguales, incluso aseguraban que eran las que Canadá nos había donado para el temblor y que todas estaban vacías. En lo personal, no creo que sea así. Seguramente hay gente que genuinamente está molesta con el gobierno y que está manifestándose. Eso es completamente válido. Lo que de repente me parece un poco fuera de contexto son los argumentos de alguno de sus líderes, ¿no? Vi un video de Gilberto Lozano diciéndole comunista a Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Y eso, la verdad, a mí me da risa. Con declaraciones como esas solamente se exponen y se van a ridiculizar. Y Alex, a mí lo que me llama la atención es que yo no veo sincronía ni coordinación con estos grupos anti-AMLO. Por una parte están los intelectuales que hacen desplegados y por otra está este grupo, por ejemplo, de Frena. Y aunque ambos buscan cosas similares, no se unen. ¿Por qué crees que esté pasando esto?
No, bueno, yo creo que la polarización es una polarización que ya se convirtió en una atomización, porque hay la polarización que el mismo presidente dice, porque el presidente lo volvió a decir, tienen derecho, nada más que si están con ellos quiere decir que están en contra de la Cuarta Transformación y quieren regresar al pasado prianista de desfalcos, de corrupción, cosa que no es necesariamente cierta, pero es el discurso polarizado del presidente de la República. Ahora, dentro de esta polarización, la oposición pues está completamente quebrantada. Frena es un movimiento, bueno, este hombre líder de Frena, Lozano, es un radical y está tratando de tomar una posición. Pues ahora sí que tratándole de dar su propia chocolate al presidente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco se me hace casual, y bueno, te voy a dar la razón, no se ponen de acuerdo. Tampoco se me hace casual que hoy en la mañana ya haya reaparecido vía un tuit, pero ya advirtiendo que va a ser política, seguramente va a buscar un cargo de elección popular, una diputación federal, Ricardo Anaya, que fue uno de los adversarios en la elección de 2018 de Andrés Manuel López Obrador. En fin, yo creo que el tema de la oposición a López Obrador es un terreno fértil, pero que nadie ha sabido dónde sembrar, cómo regar para poder cosechar esto, que para mi gusto, más allá de la revocación de mandato, la clave, por supuesto, ya lo he dicho, no es la primera vez que lo voy a decir, la elección para renovar la Cámara de Diputados. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a este país es que la Cámara de Diputados vuelva a terciarse para que nadie, ni siquiera el presidente de la República, tenga posibilidad por sí solo de sacar cosas que no tengan que pasar por un consenso legislativo en la Cámara de los Diputados.
Así es. Y por último, yo tengo que sincerarme y debo confesar que por una parte me da gusto que un buen grupo de gente que nunca había protestado o que criticaba las manifestaciones diciendo, pues mejor que se pongan a trabajar o que hagan algo productivo para cambiar del país, hoy están del otro lado de la moneda y poco a poco están entendiendo que a pesar de las molestias viales, por ejemplo, que una marcha puede ocasionar, el sentido de comunidad que esto te da, la presión social y mediática que ocasiona una protesta como estas, es impresionante y que sí es muy importante para lograr un cambio en el país. Me parece que Frena le hacen falta muchas cosas, como lo estamos comentando en este programa. En principio creo que hace falta un luchador social, ¿no? Esta imagen de Gilberto Lozano retirándose con cubrebocas por problemas de salud y en un hotel y en un restaurante, sí, al final creo que sí, deja mucho que desear, ¿no? También creo que hace falta un discurso basado en la realidad del país y no solo en las élites, porque al final, pues, México es un país con 50% de la población en la pobreza y tenemos que caer un poco más en principio de la realidad y sobre todo una propuesta para el cambio y no solo para con la intención de golpear al presidente. Creo que eso es muy importante, pero por otra parte, claro que aplaudo las ganas de manifestarse. Ellos tienen todo el derecho de protestar y la represión que vivieron, hay que decirlo con todas las palabras, con todas las letras, que vivieron el fin de semana fue anticonstitucional, ¿no? Hay que dejar claro que criticar a Frena también no nos hace aplaudidores del gobierno y, como bien dice Alex, criticar al presidente López Obrador tampoco nos hace un grupo antigobierno. Creo que justo el trabajo de un comunicador es tratar de esquivar estos sesgos ideológicos que podemos llegar a tener para informar y opinar con objetividad, criticando lo que debemos criticar y aplaudiendo o enalteciendo las buenas acciones que tenga el gobierno o la oposición. Pero bueno, creo que era un tema interesante, se nos acaba el tiempo y antes de irnos quiero aprovechar rapidísimo para contarles qué está pasando con la vacuna de AstraZeneca, la cual México, como sabemos, le apostó todo, incluso en el tema de la producción para envasar y embotellar. Ayer el periódico The New York Times publicó una triste noticia informando que un segundo voluntario, es voluntaria más bien, del proyecto de la vacuna contra el COVID-19 presentó una enfermedad neurológica inexplicable. AstraZeneca señaló a The New York Times que todavía no tienen un diagnóstico de este segundo caso, pues fuentes revelaron que se trata de mielitis transversal, la misma que desarrolló la otra voluntaria. Aún así, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que es muy pronto para sacar conclusiones y que todavía no están seguros de la enfermedad está relacionada con la sustancia que se aplicó. Pero, Amado, entonces, ¿cómo ves? Si no tenemos información certera de cuándo llegará la vacuna y, sobre todo, cuándo será seguro aplicarla, ¿cuál es nuestra única opción para podernos adaptar a la nueva normalidad?
Mira, yo creo que como lo anticiparon las personas más serias en materia de salud, no solo en México, sino en todo el mundo, la vacuna va a tener que esperar un rato para que haga su efecto. Es decir, aunque tuviéramos en el mejor de los casos, en el primer trimestre del próximo año, las primeras vacunas, para que se dé esto que se le llama la inmunidad de rebaño, o que tengamos una comunidad segura en materia sanitaria frente al COVID, pues va a pasar cuando menos un año. Entonces tendremos que ser extremadamente cuidadosos y no hacer seguir haciendo las estupideces que hace el señor presidente y el gobernador de Morelos y todo su séquito de gente ahí, que se toman fotos y andan felices de la vida sin cubrebocas, porque eso ya se estimó a nivel global, podría incurrir en alrededor del 20% más de muertos.
Muy bien, muchas gracias por el debate tan enriquecedor que tuvimos hoy, Alex Amado. Me gustó mucho platicar con ustedes. Creo que, aunque se enojen aquí los que nos ven por YouTube, que estoy leyendo sus comentarios, ni modo, es nuestro papel dar nuestra opinión y, como ya lo dijimos, tratar de evitar algunos sesgos. Nosotros criticamos al presidente fuertemente, criticamos al gobierno cuando debemos de hacerlo y también a la oposición. Creo que es nuestro papel como comunicadores y así lo vamos a seguir haciendo, porque a México lo que le hace falta es gente que pueda pensar sin fobias, pero también sin fanatismos, y así va a seguir siendo este espacio. Pero muchas gracias a los que nos están viendo en vivo. Los saludo con cariño a todos, a Tercer Imperio Mexicano, qué bueno que estás por aquí, a Norma Flores, a María Toledo, ¿a quién más está por aquí? A Héctor Escamilla, C. Contreras, Roberto Mauricio, Berta Aguilar. Qué bueno tenerlos por aquí por YouTube y por Facebook. Estoy viendo a Carlos Miguel, a José Almazán, a Adolfo Prieto, a Claudia Martí. Muchas gracias por estar aquí. Oigan, les recuerdo que también ya empezó el proceso electoral 2021. Es el más grande de la historia de México. Se van a disputar 21,368 cargos de elección. Síguenos, por favor, en todas nuestras redes sociales para que sigamos junto a este proceso electoral 2021 y así podamos fortalecer la democracia, que vaya que le hace falta a nuestro país. Te recuerdo también que en Próximo Destino te presentamos la mejor información de turismo internacional. Cuando piensen en viajar, piensen en Próximo Destino. Síguenos, por favor, en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y para más información, visita próximodestino.net. Nos vamos, pero nos vemos mañana a las 11:30. Que estés muy bien, que tengas un muy buen día. Te deseo un excelente inicio de semana. Alex Amado, muchas gracias. Que estén muy bien.
Bye, bye, Ana Karen.
Yo soy Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.